Muy buenos días.
Estábamos hablando y quiero comentar el tema porque he sido bastante prudente desde el lunes, ya estamos hoy a martes, de comentar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta mañana le he preguntado a Zaida qué le parece que ni siquiera los Juegos Olímpicos estén tapando la actualidad de este país, ¿no? Pero es que realmente los Juegos Olímpicos este año están bastante más cuestionados que en otras ocasiones. En principio porque la embajada, la delegación de Israel fue pitada, la rusa no está, hay polémicas políticas encubiertas, la situación de Francia es la que es, con los resultados electorales de las últimas elecciones que hubo hace poco tiempo. Pero se ha hablado poco o nada de esa cuestionada inauguración tan polémica, ¿no?
Bueno, yo creo que está la libertad, según defienden algunos, la libertad artística o creativa de hacer lo que le da la gana, y está la libertad mía de decir que es una horterada, al menos la obertura, que después salvaron algo con la entrega o la salida de algunos deportistas reconocidos, entre ellos Rafa Nadal y demás, pero la abertura, absoluto bodrio.
Es que Nadal es un personaje en París, ¿eh?
Bueno, personaje que fue abucheado hasta 10 veces, y ya después cuando ganó 11-12 ya empezaron a aplaudirlo, pero era abucheado y pitado por el público francés cada vez que iba, ¿no? Porque era un español que ganaba en Francia. Pero más allá de eso, yo creo...
Ahora lo quieren mucho.
Yo creo que ha habido ahora por parte... Sí, además, ha sido tanto la ofensa que se ha tratado de hacer, aprovechando los Juegos Olímpicos, que no soy yo el que lo dice, ha sido la propia organizadora la que ha salido a pedir disculpas.
No por el agua del Sena, que está contaminada.
No, por si alguien...
Y el triatlón no van a poder celebrarlo hoy.
A ver, ahora han querido decir que si salió allí... algún dios griego, y que no era la representación de la última cena de Leonardo da Vinci, sino que era la representación de Baco, del dios del vino, y que era que no sé qué tiene que ver Baco
con las Olimpiadas.
Claro, más allá de lo que querían decir, que era el Olimpo, ¿no? Mire, si usted quiere representar el Olimpo, pues saque unos dioses o unos titanes haciendo deporte. Porque no sé qué, es que además no sé qué tenía que ver lo que se vio allí con el deporte. No sé qué tenía que ver. Y si lo que se quería hacer era una representación multicultural o diversa, que es lo que ahora parece que hay que poner en todo, mire, en el año 92, Freddie Mercury y Montserrat Caballé salieron a cantar en el espectáculo. Una de las dos mejores voces que ha tenido la historia contemporánea en lo que se refiere a la música, ¿no? Y uno era declarado homosexual, que era Freddie Mercury, y además yo creo que en esa época ya se conocía que era enfermo del VIH.
Sí, murió poco después.
Claro. Y después Montserrat Caballé, que no está dentro de los cánones de belleza del modelaje. Y nadie, no hacía falta decir qué era uno y qué era el otro, cuáles eran sus condiciones. ¿Por qué? Porque eran buenos en lo que hacían. Ahora ya no se valora el talento, sino la condición. Y eso es el peligro. Oiga, mire, que a mí me traes un espectáculo bueno, a mí me da igual la condición que tenga el que hace el espectáculo.
No es un valor añadido ser diverso.
No es un valor añadido. Es como aquella que se presentó, no sé si era Valencia o algún pueblo de Valencia, que en su currículum decía lesbiana. Oye, a mí me da igual lo que sea usted. Eso no es para poner en un currículum, ¿no?
Es como para no me vaya usted a discriminar que yo soy esto, ¿eh?
Sí,
como
no, pero era... sabes que normalmente en las candidaturas pues ponen, no sé, Pedro González, abogado, fulanito de tal, licenciado en ciencias políticas, o como decía Pablo Iglesias, politólogo. Esta decía, fulanita de tal, lesbiana. Oiga,
bueno, yo sí he
esto
visto,
no es una profesión, ¿no?
He visto
no sé,
entre las habilidades, pasa que es que a lo mejor no tienen otra, activista LGTBI. Eso sí he visto bueno, en un currículum.
Efectivamente.
Activista LGTBI, digo, y esto...
vamos a ver, eso...
Que no es criticable, pero
no,
hay que poner en valor lo que hay que poner en valor, otras cosas, ¿no?
Lo podrás poner en pues eso que se pone en los currículos normalmente... Que es, bueno, pues soy una persona...
En tu perfil de Facebook lo puedes poner.
No, al final lo puedes cuando pones una persona emprendedora con ganas de conocer, no sé cuánto, no sé qué. Pero bueno.
Y entre otras cosas. Pero pues,
no tendrá ser o no ser activista de cualquier movimiento. De cualquier movimiento no será más que tener el carnet de conducir y vehículo propio, que se suele poner en los carnets de identidad. Yo entiendo que hay que valorar a la persona por sus conocimientos y sus capacidades, no por sus orientaciones, que eso debe estar en la propia persona, no en
formar parte de la actividad personal, de la privacidad de la persona.
O puede hacerla pública, yo no tengo problema que la haga
pero
pública.
Pero no puede ser un valor.
Efectivamente, ni un valor ni un desvalor. Entonces, cuando...
Discriminación negativa y discriminación positiva. Queremos pasar de un extremo al otro, ¿no?
Me parece absolutamente inimaginable hacer una abertura de los Juegos Olímpicos en lo que, efectivamente, si lo que quieres es destacar la diversidad, lo que debe hacerse es respetar a todos. Porque yo no me imagino haciendo una abertura con el mismo sentido del humor o el mismo sentido artístico sobre Mahoma.
No se les ocurre.
Ni sobre Buda. Entonces.
Sobre Buda a lo mejor si hubiera muchos budistas. Pero
es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa que se está produciendo en la sociedad occidental, que los movimientos LGTBI y demás solo atacan a aquellos que los respetan. Me explico. El movimiento LGTBI solo ataca a la cultura cristiana occidental, que le da la libertad de existir. Es más...
Y lo igualan derecho y se preocupa de ir mejorando la situación.
No, y es más, no arremete contra aquellos que le atacan, más allá de que alguno puede decir que no le gusta, como lo hago yo, que no me gusta. Pero cuando veo las contradicciones de salir con una bandera de Palestina y otra de la LGTBI al lado, pero es que ustedes saben lo que les hacen en Palestina. O en cualquier país islámico. Los cuelgan en la plaza pública. La homosexualidad está prohibida. De muchos de los países que ahora nos llegan en patera.
Vienen homosexuales huyendo, ¿eh?
No, pero es que la homosexualidad está penada con la pena de muerte. En algunos casos, es verdad que ya casi no se aplica, pero existe la pena de muerte o la cadena perpetua. En los del África Occidental.
Entonces, en aquí Rusia así, pasa algo parecido, ¿no?
A 100 kilómetros.
Y en Rusia pasa algo parecido, ¿no?
No, en Rusia, y no soy yo el que voy a defender el régimen de Putin, pero sí lo he oído en alguna que otra, diciendo que lo que hace, es decir, él respeta la libertad individual de las personas, por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Y respeta que las personas puedan ser homosexuales. Lo que no defiende es la apología de la homosexualidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no defiende ni se verá en Rusia un festival del orgullo. Pero bueno, del mismo modo que no se verá en Rusia.
Vaya, en la intimidad sí te permito que seas homosexual, pero no lo vayas diciendo públicamente ni presumiendo de ello.
Pero no los persigue. Pero amigo, vamos a ver, en cualquier país islámico, sea homosexual, a ver qué te pasa. Ya no es que ni la privacidad, porque se enteran y te sacan a la plaza pública y te cuelgan o te la pidan. Entonces, es como cuando ves a una persona que, haciendo una manifestación del orgullo gay con la camisa del Che Guevara puesta. Pero usted sabía lo que decía, lo que pensaba el Che Guevara de los que no eran no hombres, que llamaba él a los homosexuales. Bueno, que no se le pasaba ni por la cabeza que pudiera existir una mujer homosexual, ¿no? Eso...
Porque está claro que las Olimpiadas este año en París no están teniendo la repercusión mediática, al menos en España, que en otras ocasiones, ¿no?
Y es una pena. Es que es una pena porque se ha desviado la atención de lo verdaderamente importante y de los valores que debería promover el olimpismo, que es el de la superación y el de la deportividad. Claro, cuando de lo que estamos hablando es de los problemas de inseguridad que están sufriendo los deportistas. De los robos que se le están haciendo, ya no digo en la cancha de juego, sino de los robos literales que reciben de cómo les destrozan los vehículos para sacar el material, que no pueden ir a entrenar sin dejar de vigilar sus pertenencias. Bueno, eso es el París que tenemos hoy en día. El Sena, que han tenido que suspender las pruebas de triatlón porque está absolutamente...
Las masculinas, a ver si el viernes está mejor el agua.
Sí,
a ver,
pero porque están absolutamente contaminadas. Una gala de apertura de los Juegos que en lugar de ensalzar los valores del olimpismo, pues ya hemos dicho lo que hemos dicho y lo que nos parece.
Lo que todos vieron.
Lo que todos vieron. Bueno, vamos a ver una cosa. Fíjense si es ofensiva la gala, a pesar de lo que quieran decir, que el propio Comité Olímpico Internacional, en su canal de YouTube oficial, se ha autocensurado en varios países. O sea, no soy yo el que dice que es ofensivo, son ellos que con sus propios actos. Se ha autocensurado. Vamos a ver, si tú crees que no has hecho nada malo, ¿por qué te censuras?
O te callas, ¿no? Porque ahora vamos a ver a Pedro Sánchez si va a declarar hoy o no.
No, yo creo que sí. Entiendo que lo que va a hacer es acogerse a la dispensa del 416.2 de la ley de enjuiciamiento criminal, y como quien está investigada de sus cónyuges, o sea, va a acoger el derecho a no declarar.
Por si acaso le imputan un delito de falso testimonio.
Porque, no, por una sencilla cuestión, porque a diferencia del imputado, no puede responder esto sí, esto no, o acogerse al derecho a no contestar alguna de las preguntas, o a que no le perjudique la respuesta a la pregunta. Sí. Si escoge declarar, tiene que responder a todo. Y vamos a ver, esto no es como el hemiciclo, a lo que él está acostumbrado. Bueno, rueda de prensa ya no, porque no da rueda de prensa.
Hoy va a responder dos preguntas después de estar en Maribén con el Rey. Dos preguntas.
Sí, pero porque, vamos a ver, porque no da ruedas de prensa. Si él diera, me acuerdo aquel que criticaba la rueda de prensa de plasma, ¿no? Él, yo creo que lleva años sin dar ruedas de prensa. Y si hace una comparecencia pública con preguntas pactadas de sus amigos o subvencionados, ¿no?
Hay que distinguir entre comparecencia y rueda de prensa.
No, es una comparecencia pública en la que solo responde, pues, como diría Javier Milei, al del medio de comunicación en sobrado, ¿no? Ese es el que responde. Pero vamos a ver, no hace como Nacho Cano, que se sometió 45 minutos a las preguntas de cualquier índole que le quisieran realizar. Y bueno, pues como decía, la diferencia entre una declaración judicial de testigo y la que comparecencias pactadas o no pactadas que pueda hacer Pedro Sánchez públicamente es que si escoge declarar, tiene que responder a todo y no se puede ir por las ramas. Oye, si le están preguntando una cosa, usted no me venga a contar que la culpa es de Franco. Ni me venga a contar que esto es culpa de la ultraderecha, ni de la extrema derecha. Pues, vamos a ver. Ni podrá venir a decir que esto es un sindicato ultraderecha que cuando acusaba a Urdangarín sí me sirvió.
Hoy han dicho en este micrófono, Pedro, igual no lo has oído, que la actuación del juez Peinado huele a justicia franquista.
Vamos a ver.
Eso se ha dicho hoy. Yo me he callado, ¿eh? Yo he dejado que cada uno diga lo que quiera. Pero se ha dicho esta mañana, ¿eh?
Yo, el único juez condenado que conozco, que es aclamado por Vítores y está condenado por prevaricación, porque además inventaron una teoría para salvarlo de la malversación de caudales públicos, es el juez Baltasar Garzón, que además es el marido de la que era fiscal general del Estado. Y encima, marido de aquella que el Tribunal Supremo ha declarado hasta por tres ocasiones que su nombramiento es nulo, que es Dolores Delgado. Acusando,
y sigue RQR,
acusando al fiscal general del Estado, que debe ser el garante número uno de la legalidad, acusándolo de desviación de poder en resolución judicial, por escrito. O sea, bueno, vamos a ver. Te voy a decir una cosa. El otro día se lo decía a un amigo socialista, porque uno tiene amigos de todos lados, ¿no? Pero le decía a un amigo socialista, oye, no, cuando hables de corrupción, no hables de los socialistas, habla de nombres y apellidos, habla de Ábalos, de Coldo, de Pedro Sánchez, pero no digas los socialistas. No, vamos a ver. Estamos llegando a una situación que el que los defiende es igual de culpable, al menos moralmente. El que defiende a Begoña Gómez, con lo que estamos viendo, tiene la mente igual de corrupta que lo podría tener Begoña Gómez. Ya se me acabó la paciencia en este asunto. Yo ya siendo mayor tengo más paciencia, pero para menos cosas. Y se me acabó la paciencia. Yo con una persona que se me pone a decir que la investigación judicial de un asunto que huele, yo no sé cómo acabará, lo he dicho mil veces, porque los asuntos penales no sabemos cómo acabamos, pero que estéticamente huele a podrido. A podrido. Y que mientras teníamos que estarnos preocupando de salvar vidas, en medio de una pandemia, esta señora se dedicaba, sin ni siquiera tener la titulación para poder ser alumna, a dirigir una cátedra.
A invitar a la Moncloa.
A invitar a Moncloa, a los rectores, a utilizar para sus contactos. Es decir, que su cuenta de correo personal era conseguidora de fondos. Conseguidora de fondos. Imagínense ustedes.
Era eso, es decir,
que, imagínense ustedes que Ana Botella, mujer de Aznar, tuviera una cuenta de correo que dijera conseguidora de fondos. Bueno, lo que no se
o
puede
hacer. Sol es la de Zapatero. Es decir, es que sí, lo que es inédito es que la mujer del presidente del gobierno haga esa actividad. No que no haga actividad alguna, no, que haga esa actividad.
Esa actividad. No, y vamos a ver una cosa. Y no solo que haga esa actividad, sino que utilice la posición del marido para colocarse. Vamos a ver. Yo ahora mismo monto una empresa y a mí me recibe el rector de la Complutense. Para mis negocios privados.
Lo llamas tú y va a tu casa.
Para mis negocios privados, no, y que venga a mi casa. Y que cuando tenga una reunión en Marruecos la haga coincidir con una rueda de prensa que tiene mi marido en Marruecos. Vamos a ver, y que después resulte que las empresas
es que, eso que, es lo que, es
que las empresas que financian esa cátedra, después son beneficiarias de contratos millonarios por parte de la administración pública que dirige el marido de la señora en cuestión.
Habiendo los expedientes, cartas de recomendación de Begoña.
Pero ya no hablamos de eso. ¿Y dónde está el Tito Berni? Que ya no se habla del Tito Berni. ¿Y dónde está Coldo? ¿Y dónde está Ábalos? Vamos a ver, los que vienen a decir que los que es que no se puede decir. Y no se puede hacer el falso discurso de, oiga, que cuando investigan al Partido Popular hay que dejar trabajar a la justicia. Y hay que aceptar las resoluciones judiciales y después nos encontramos que cuando se investiga, que no estamos diciendo acusando, cuando se investiga, porque hay algo que hay que investigar, es que ya no es ni de juez franquista, la ultraderecha, que está contaminada la justicia. Oiga, lo que está contaminada es la mente de quienes defienden esas posiciones. Y ya me niego a ser comedido en este asunto. Es decir, si me viene alguien a decir que un juez, por investigar una situación, hay que tacharlo de franquista, lo hay que decir, usted tiene una mente sucia, contaminada por el socialismo, absolutamente lavada al cerebro. Y no me voy a callar ante eso. Porque ya está bien. Ya está bien de tomarle el pelo a los ciudadanos porque hay quienes incluso llegan a comprar ese discurso y llegan a creérselo porque lo dicen tan convencido, porque están ya tan fanatizados que lo dicen convencido que es que tenemos que callarnos los demás. Es que parece que nos tiene que dar vergüenza decir que, oiga, la mujer del presidente cuanto menos tendrá que dar explicaciones y el presidente del gobierno tendrá que dar explicaciones con respecto a las actividades, al menos visualmente muy fea de su mujer, del mismo modo que tendrá que dar explicaciones, cuanto menos políticas, de lo que hacía su mano derecha, que es Ábalos.
Ya nos hemos olvidado que era secretario
el número dos del partido, y tendrá que dar cuanto menos explicaciones de lo que ha hecho a través de metiendo a sus amiguetes en el Tribunal Constitucional para que después llegue uno que fue ministro de Justicia, que era subordinado del recurrente, que era de Chávez, de Griñán. Es decir, el ministro de Justicia trabajaba para Chávez y Griñán y se iba de vacaciones juntos a la playa. Y ese fue el que después llegó a usurpando las competencias del Tribunal Constitucional. Bueno, usurpando no, las competencias del Tribunal Supremo, porque no es un tercer tribunal de casación, sino únicamente tenía que ver la legalidad o no de la sentencia, meterse a legalizar, como ha dicho la propia Espejel, a legalizar un sistema criminal que se había creado en la Junta de Andalucía. Es que ya nos hemos olvidado que han salido de Rosita unos que se llevaron casi 700 millones de euros para el clientelismo político. Y ahora yo me tengo que callar ante
esto.
Pero
como no se lo llevaron a los bolsillos propios de ellos, es como menos malo.
¿Qué pasa? Esto es como Maduro, ¿no? Es decir, el juez que no es mío es un juez de ultraderecha o fachofera. Hombre, ya está bien. Yo no les voy a aguantar ni me voy a callar ante esta imposición del pensamiento único. Que es que estamos hablando del socialismo puro. Ya, esto es el socialismo puro. Es decir, estás conmigo o estás contra mí. Ya no se permite ni siquiera la neutralidad. Mira el pobre Carvajal.
Sí, es verdad.
Es decir, ¿qué norma hay? ¿Qué norma hay que te obligue a saludar y ser simpático? No,
a saludar simpáticamente, porque
simpáticamente, les dio la mano. Simpáticamente, es decir, ¿qué norma hay que te obligue a ti a saludar sonriendo al presidente del gobierno que te ha llamado un par de meses antes machista, te ha ninguneado y te ha dicho que tu padre es un piolín? ¿Qué obligación tengo yo de saludarlo simpáticamente? Y ha venido toda la izquierda esta ya nauseabunda a tacharlo de machista, a tacharlo de fachofer y a tacharlo de todo. Y cuando digo nauseabunda es porque es nauseabundo. Ya da náusea
y dale
el fanatismo.
Al país si le encuentra algo. Dale, porque mandaron al país a investigarlo.
Al país y Hacienda Pública. Que están utilizando todos los medios del Estado para atacar la libertad. Y que nosotros estamos aplaudiendo cómo se destruye la democracia. Por un lado con un silencio que puede hacernos cómplices y por otro lado aplaudiendo. Porque uno va diciendo que es guapo y se cree guapo y otros lo ven guapo. Pero es que es un lobo con piel de cordero.
A mí me
no me callo
a mí me recuerda
más.
A Cantinflas muchísimo.
Pero es que yo no me callo más. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que sucede en Venezuela. Que es la que como dicen los propios venezolanos que están aquí y han salido huyendo, es que España es la Venezuela del futuro. Y yo no quiero un país como Venezuela, como está ahora mismo Venezuela. No lo quiero para mi hija. Porque si fuera por mí, bueno, a mí ya, bueno, ya me coge de vuelta, ya igual aguanto un par de añitos, bueno, voy sufriendo y tal. Pero es que le toca ya a mi descendencia y a mi sobrino y le toca a las nuevas generaciones tener que soportar donde nos está metiendo este señor.
Yo hay una
cosa y la gente aplaudiendo.
Que quiero reivindicar y un día más, ¿no? Yo he puesto más o menos de acuerdo con Pedro. A veces estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo. Como tantos otros colaboradores y opinadores de
esta
casa.
¿Pero está dentro de la libertad?
Pero no me llevo mal con ninguno. Y a mí me revela el hecho de que en la intimidad de mi casa, sentado en el sofá, hablando con mi familia, me llamen la atención por expresar mis opiniones libremente. Eso me da miedo. Y me revela. Y me enfado. Es que eso no se puede decir... Como aleccionándome a papá, ten cuidado, que esto no se puede decir en la calle.
Porque estamos en la cultura...
Pero tú te sientes ofendida, no.
¿Pero qué es el socialismo? Pues la cultura va en contra de la libertad, es la cultura de las autorizaciones. Oye, tú respiras porque yo te autorizo.
Eso me da miedo, ¿eh? La falta de libertad de expresar tu opinión desde
vamos
el respeto.
A ver. Aquí parece que hay que, no soy yo el que lo llamó amo, sino su ministro desviador de atención, que es Oscar Puente, ¿no? Es decir, cuando decía lo de PUTO amo, ¿no? Es decir, el amado líder, el amo, dirige. Y todos los demás tienen que obedecer. Y eso ya lo decía Marx y Engels. Y parece que tenemos que dar gracias por tener el privilegio de poder vivir en este país. Porque nos lo autoriza este señor, porque si no, nos echa. Bueno, ese es el socialismo puro al que nos está llevando. Por eso yo llevo años diciendo que Pedro Sánchez es el verdadero socialista. Y probablemente hay mucha gente de izquierda que lo que son unos utópicos y no se dan cuenta de que ese es el camino en el que desemboca la defensa de sus ideas. Ese. Cuando tú primas en aras una supuesta defensa de la colectividad, el amor al líder... Pues depende de la voluntad exclusiva del líder. Y si el líder le da por decir que tú no tienes derecho a respirar, pues no respiras, porque lo ha dicho uno que no sé de qué divinidad está imbuido.
Yo estoy muy callado y escuchándote atentamente, como creo que está toda la audiencia, en que algunos me están haciendo algunos comentarios en el WhatsApp privado, que no te traslado.
Pues que digan lo que le quieren decir. Yo no, mira, al que esté de acuerdo conmigo, bien, y al que no esté de acuerdo, también, porque vive en un país que afortunadamente. Estamos a punto de perderlo, pero afortunadamente todavía podemos estar en desacuerdo. Porque, y lo voy a decir, es una frase muy manida, pero que tenemos que repetirnosla todos los días para darnos cuenta. Qué fácil es ser comunista en un país capitalista. Intente usted ser capitalista en un país comunista a ver qué le pasa. Y cuando hablo de comunismo, hablo de socialismo. En una república socialista, intente usted ser capitalista a ver qué pasa. A ver dónde está la libertad. Depende de la voluntad del partido y el partido depende de la voluntad del líder que controla con sus marionetas a uno y a otro y por eso son tan crueles. Por eso yo siempre digo que el peor socialista para un socialista es otro socialista. ¿Por qué? Porque tienen esos juegos de poderes. ¿Quién ha sido el peor para Pablo Iglesias o para Yolanda Díaz? ¿Entre ellos?
Pues me encanta tener oyentes tan diversos, porque esta mañana, mientras que estaba hablando Javier y Abreu, había quien me estaba escribiendo, vomitando por las cosas que se estaban diciendo, y ahora al revés. Es decir, hay oyentes que me están diciendo, háganselo mirar, porque la presa es fácil.
Pues que haga una cosa ese oyente, que se ponga colutorio después de vomitar, que se ponga colutorio unos enjuagues, porque si no se le queda el ácido en la boca y el olor y el sabor, ¿no?
Antes
y
de cambiar de tercio, que te vas a quedar aquí conmigo para después el siguiente tercio, que ya está de caminito, tenemos que hablar de Cataluña.
¿Qué pasó?
Yo aposté que esto que ha pasado iba a pasar. que el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña era una cuestión de tiempo y que había que montar el discurso, el relato, para que pareciera que no era todo lo que era, ¿no? ¿Pero tú crees que el PSOE se arriesgará a consultar con sus bases el acuerdo no conocido, por cierto? ¿Cómo va a hacer Esquerra Republicana entre sus 8.000 afiliados que van a decidir el futuro de Cataluña y el futuro de España, que es a la democracia de este país a la que le hemos llevado, ¿eh? 8.000 personas van a decidir si hay elecciones en Cataluña o no las hay y si el presupuesto de España se aprueba o no. 8.000.
Tú dijiste eso y yo dije otra cosa. Porque no voy a subirme ahora al carro ganador. Yo tengo que ser consecuente con lo que dije. Yo dije que el Partido Socialista iba a hacer todo este paripé y que al final se iba a abstener y que iba a haber un gobierno independentista. Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba. Yo lo repito. Lo repito. Vamos a ver cómo acaba. Porque si hay nuevas elecciones no significa...
Pero esto a la gente no le indigna. No le indigna a la gente lo que está pasando. Es decir, ¿quién está de acuerdo a que esto sea una realidad? ¿Quién ha votado sabiendo que esto iba a ser una realidad? Con la ley de amnistía.
Todo, pero vamos a ver. Si yo digo ahora lo contrario, voy a ser de la fachosfera.
Ya lo somos. Entonces, hoy más que ayer.
Vamos a ver. Hay una cosa que está clara. El problema de repetir elecciones que puede tener el Partido Socialista con la repetición de elecciones es cómo mantiene el discurso de Palestina. Y es que ya no habla de Palestina. Ya se cayó. Después de las elecciones europeas y de las elecciones catalanas, donde mayoritariamente el voto musulmán va al Partido Socialista, ya no se habla de Palestina. No sé si lo digo, porque a lo mejor si hay una repetición electoral, volvemos a hablar de Palestina.